Santo, venimos delante de ti para decirte: aceptamos tu liderazgo sobre nuestra vida. Señor, te pido en este momento que tu nombre sea glorificado, tu pueblo bendecido, y que podamos, Señor, analizar que cuando hemos nosotros desarrollado nuestro propio liderazgo para dirigir nuestra vida, nos ha ido mal. Pero cuando tú diriges nuestra vida, la confortas, la sustentas, la cuidas. Padre, aceptamos en esta hora ese privilegio. Te pido que me ayudes, Señor, a poder entregar este mensaje para bendición de tu pueblo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, al Salmo 23. Un salmo muy conocido. De hecho, muchos lo saben de memoria. Es más, en algunos casos, a lo mejor usted lo tiene en una parte muy especial ahí en la casa, sea en una cerámica o impreso o de cualquier otra manera, usted tiene ese salmo. Sin embargo, cuando nosotros analizamos este salmo, vamos a encontrar una cantidad de detalles tan hermosos, pero sobre todo principios importantes para obtener el liderazgo de Dios. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El mundo anda en busca de un líder para que pueda presidir los designios de las naciones. Los pueblos quieren un liderazgo eficiente, las empresas lo buscan, la iglesia lo busca, la familia busca también un liderazgo que les pueda ayudar a resolver todas sus necesidades. Porque el ser humano tiene por naturaleza la necesidad de una dirección, la necesidad de que alguien le conforte, le ayude, le pueda tomar de la mano. Sin embargo, una de las cosas que ha impedido que el liderazgo de Dios se desarrolle en nuestra vida ha sido la incredulidad acerca de Dios y de su obra, pero también ha sido la soberbia, el orgullo, porque pensamos que nosotros podemos dirigir nuestra vida fuera de la voluntad del Señor, fuera de su palabra. La verdad que la Biblia dice claramente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es el líder en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestro negocio, en el ministerio y en todo lo que hagamos, tarde o temprano nos daremos cuenta que habremos fracasado y hemos perdido las grandes oportunidades de la vida. Por eso nos conviene aceptar el liderazgo de Dios. Cuando David escribe este Salmo 23, él era el líder de Israel, era el rey de Israel. ¿Qué tenía este hombre entre muchas cosas? Por supuesto, la autoridad que Dios le había conferido para poder gobernar la nación. Era también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel. Era el hombre más rico que había en esa nación. Era un hombre también con mucha popularidad. ¿Quién no conocía a David? Es más, las doncellas en el tiempo de Saúl entonaban cantos que decían: David mató a 10,000 y Saúl a los miles. La gente lo conocía. Era un hombre famoso. Dios lo había llamado y por eso Dios le había otorgado gracia delante del pueblo. Pero estando en la cumbre del éxito humano, él reconoce que aunque él es rey, él necesita un liderazgo. Si usted ha llegado a una posición donde usted se siente satisfecho, recuerde, Dios lo llevó allí, pero no se le olvide que Dios siempre tiene que ser su pastor o su líder. Por eso él comienza de esta manera: Jehová es mi pastor. Quiero que analicemos tres cosas del liderazgo de Dios sobre nuestra vida. Para que realmente funcione y este salmo no solamente sea como una poesía, no solamente sea una linda pieza de retórica y que tenga tantas promesas, pero que no se cumplan en nuestra vida. Para eso es necesario, en primer lugar, aceptar que Dios es dueño del rebaño. Cuando David dice, Jehová es mi pastor, él está reconociendo que Dios es dueño de su vida. Pregunto, ¿quién es dueño de su vida? ¿Por qué entonces anda diciendo, déjame vivir mi vida? ¿Y quién le dijo que era suya? ¿Quién le dijo que los hijos son suyos? Cuando la Biblia dice, de herencia de Jehová son los hijos. Todas las cosas que él ha creado son de él y para él. Por eso Job decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Todas las cosas que existen, Dios las creó, por lo tanto, Él es dueño. Él es dueño de mi vida por creación y por redención también. Él es dueño porque hemos sido comprados a precio de sangre. El problema es que si yo no reconozco el liderazgo de Dios, entonces yo estoy en rebeldía. Recuerde que uno de los pecados que normalmente no se mira tan ofensivo es la rebeldía, porque algunos piensan que eso es autonomía. Y eso no es cierto. La rebeldía, la palabra de Dios la ve sencillamente como el pecado de la idolatría y también de la hechicería. Ese fue el problema del rey Saúl, el predecesor de David. Este rey no quiso el liderazgo de Dios, como también sucedió con Esaú. No quiso el liderazgo de Dios sobre su vida y por eso fracasaron. Pero David reconoce que Dios es su líder. Por lo tanto, si queremos tener bendición en esta tierra, yo tengo que reconocer en primer lugar que Dios es Dios, aleluya, y es el creador de todo lo que existe. Por lo tanto, lo que yo soy, lo que yo tengo, se lo debo al Señor Jesucristo. Y eso me debe de impulsar a consagrar mi vida y a darle gracias y alabanza. Y decirle, Señor, gracias porque tu misericordia es para siempre. Entonces, cuando entiendo que Dios es dueño de mi vida, es dueño de la empresa, es dueño de los talentos, es dueño de las oportunidades, es dueño de la familia, es dueño del esposo y de la esposa, de todo lo que existe, entonces, ¿qué sucede en el corazón de esa persona que entiende y se somete a esta revelación bíblica? Empieza a descansar. Si usted anda un vehículo prestado o alquilado, mejor, para que sirva una mejor ilustración, si se le arruina, usted no va a pagar por ese vehículo para que sea reparado. Habla la compañía que se lo ha rentado y ellos tienen que ver, como también en caso de un accidente automovilístico, si está asegurado, pues el seguro responde. No todos, pero bueno, debería. El punto es que como usted no es dueño, usted descansa, en el sentido que la persona que se lo alquiló se va a responsabilizar de un daño que tiene ese vehículo. Cuando usted es dueño de usted mismo, de su futuro, de su presente, dueño de todo lo que existe, entonces cuando vienen los problemas, ¿qué es lo que pasa? Se angustia. Porque entonces dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A quién le voy a pedir ayuda? Empieza a hacer una cantidad de análisis sobre su circunstancia. Pero cuando usted sabe que Dios es dueño de su vida, de su familia, de su negocio, de su trabajo, de todas las cosas, Señor, se arruinó lo que es tuyo. Por eso, estimada esposa, si su esposo anda mal, diga, Señor, mira, está mal tu hijo. Este es tuyo, Señor. Tú lo creaste, tú lo salvaste, si es que salvo. Pero de igual manera, si empieza a haber algún deterioro en manos, de alguna manera, en las cosas que Dios le ha puesto en sus manos, cuando usted cree que Dios es dueño de todo, no es que usted está siendo irresponsable, sino que está descansando en que Dios nuestro Señor es el que va a intervenir en esa necesidad. Entonces, nuestra alma entra en reposo, nos conviene en todas las áreas. Por eso la Biblia exhorta a que nosotros debemos de honrar a Dios, por ejemplo, con nuestros bienes, con la primicia de nuestros frutos, porque estoy reconociendo que los bienes materiales que yo recibo vienen de parte de Dios, y Él es el mejor que los puede administrar. Cuando nosotros reconocemos esa bondad a través de las ofrendas y los diezmos, como también cuando ofrendamos, es decir, o dedicamos a nuestros hijos. Por eso los padres venían delante de Jesús para que el Señor bendijese a sus hijitos. Y el Señor dijo, al ver que muchos, los discípulos no querían que los niños se acercasen, entonces el Señor se molestó y le dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los padres querían la bendición de Dios sencillamente porque ellos sabían que no podían ellos cumplir la paternidad responsable si no existía un liderazgo espiritual sobre ellos, que es Dios mismo. Por lo tanto, los hijos hay que dedicarlo, las finanzas hay que dedicarlas, la salud hay que dedicárselo al Señor. David, al decir, Jehová es mi pastor, él está reconociendo esa grandeza. Ahora, ¿qué implica ese señorío o ese liderazgo? Protección, guianza, provisión, consolación, amistad. Dios también nos entrena. Y cuántas otras cosas lindas bajo el liderazgo o el gobierno de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, al ver a un maestro de Israel llamado Nicodemo, le dijo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, si quieres ver el liderazgo de Dios sobre tu vida, que aún te lleva hasta la vida eterna, tienes que nacer de nuevo. O sea que Dios, para poder ejercer liderazgo sobre una persona, aunque Él es Dios, Él respeta el libre albedrío. Pero para eso nosotros tenemos que nacer de nuevo y ser parte de la familia de Dios. Hay dos clases de personas en este mundo, las que son las criaturas, es decir, por el acto creador de Dios, pero otros por el acto de redención, por haber sido adquiridos a precio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Entonces, cuando alguien es hija o hijo de Dios, por supuesto, entonces Dios toma la responsabilidad. Por eso el Señor dice allá en su palabra, claramente, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Nos conviene que Dios gobierne la familia, ¿verdad que sí, hermano? Nos conviene el liderazgo de Dios en todas las áreas. Porque el reino de Dios, el liderazgo de Dios, es lo que nos trae las siguientes bendiciones. Por eso nos lleva entonces, en segundo lugar, no solamente a aceptar que Dios es dueño del rebaño y de todo lo que el rebaño tiene, pero también nos lleva a reconocer que somos ovejas. En esta frase, David se pone como oveja. Eso significa dependencia del liderazgo de Dios. Ahora, cuando uno analiza estos animales, recuerde que David, en su etapa de niñez y de su juventud, fue pastor de ovejas. Él sabía perfectamente las necesidades de la oveja. Él las conocía, conocía sus fortalezas, sus debilidades, sabía la manera de poderlas pastorear. Y entre algunas de las cosas que vemos en una oveja, es que la oveja necesita protección. Es un animal que no tiene garras, no tiene colmillos, no tiene cuernos, ¿no? O sea que es un animal prácticamente indefenso. Por eso necesita de un pastor. Además de eso, es un animal que no tiene buen olfato, ni tampoco buena vista, ni tampoco un buen oído. Cualquier parecido es cosa de pura coincidencia. Parece que también a nosotros los seres humanos nos tenemos problemas con la dirección. Rápidamente nos extraviamos. Recuerdo a una hermana que me decía, hermano, yo parezco chicote. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Por qué me dice eso? Porque me estoy golpeando por todas partes. Usted sabía, un chicote, ¿verdad? Ese insecto que anda golpeando en la pared. De igual manera, cuando nosotros no tenemos el liderazgo de Dios, comenzamos a perder dirección. El ser humano necesita dirección, pero también sabe que este animal necesita de un cuidado alimenticio de tal manera que antes que el rebaño llegue a apacentarse, el pastor tiene que llegar primero a revisar el pasto, arrancar aquella mala hierba que le puede hacer daño a la oveja. Como no tiene buen olfato, no puede detectar aquellas plantas venenosas. Entonces el pastor tiene primero que limpiar el lugar donde van a apacentarse y luego llama al rebaño para que venga a comer. Igual somos nosotros, nos empachamos aún con falsas doctrinas. Hay gente que come de todo, parecen cabras. O sea, todos se tragan. Y alguien dijo una cosa, así es, no es cierto. Hermano, la única verdad absoluta es la palabra del Señor. Pero como el ser humano necesita definitivamente ese cuidado de parte de Dios, porque tenemos unas necesidades fundamentales muy parecidas a la de este animal, necesitamos protección, dirección y cuidados muy especiales. Entonces David, a pesar de ser el hombre más famoso y poderoso de aquel momento, él decía: Jehová es mi pastor, ahora yo me coloco como oveja, aunque yo soy líder de esta nación, pero yo necesito el liderazgo de Dios, porque sin su liderazgo yo no puedo funcionar. Si usted le pide a Dios: Señor, ayúdame, dame sabiduría, porque no sé cómo entrar ni cómo salir. Señor, no sé, aún se puede presentar en los posteros días, dice el Señor, que vendrían falsos maestros, falsos cristos, que si es posible engañarían aún a los escogidos. Dígame si no es necesario tener discernimiento espiritual de todo viento de doctrina, de toda persona que se pueda presentar como un ministro del evangelio, pero es una persona, es un lobo vestido de piel de oveja. Aún para poderse casar, usted se puede casar hasta con un demonio disfrazado de oveja. Y vienen a las iglesias. Hoy no han venido, gracias a Dios. Pero sucede eso. Entonces, por eso el Señor, allá en el Antiguo Testamento, a través de uno de los profetas, dice: no me llamarás a mí guiador de tu juventud. Dios desea dirigirnos en todo. La palabra de Dios dice también ahí en Romanos capítulo 12, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para que comprobéis cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Dirección. Así que cuando nosotros reconocemos que somos ovejas, es decir, eso implica una ofensa al orgullo, es mejor que el orgullo lo tengamos debajo de los pies, porque el orgullo es lo que hizo destronar a Satanás del cielo. A Satanás no lo derribó la droga, no lo derribó el secuestro, no fue un hombre adúltero, no andaba matando ni robando, sino que a él lo que lo derribó fue la soberbia. Entonces tenga cuidado de no creerse en el momento de su bendición. Aún hay personas que están en su derrota y se creen que son lo máximo. Por favor, no le esté creyendo al diablo eso, porque Satanás busca gente que se trate o trate de independizarse de Dios, así como él quiso hacerlo, pero él fracasó en su intento ser igual a Dios. Es que nadie puede ser igual a Dios. Dios es Dios y él no tiene ninguna comparación. Por lo tanto, cuídese de su propio orgullo. Por eso dígale al Señor: Señor, yo necesito protección, dirección y cuidados especiales, en cuidados hasta intensivos, Señor. Por eso, cuando alguien es humilde de corazón, esto implica humildad. La humildad tiene que ver mucho con la forma de pensar con respecto a nosotros mismos. Y David, cuando dice: Jehová es mi pastor, entre líneas, él está diciendo: yo soy una oveja. Eso está ahí diciendo también que él es el líder, pero que él se somete a ese liderazgo. Ahí está él hablando de la necesidad de ser humilde de corazón. Y él experimentó tantas cosas hermosas. Inspirado por el Espíritu Santo, escribe este salmo. Y note bien aquí la recompensa de ser una oveja. Es decir, la recompensa del liderazgo de Dios. ¿Cuántos quieren el liderazgo de Dios en todas las áreas? Vamos a leerlo a continuación del versículo 2. Veamos aquí los beneficios de ese reino de que Jesús le habló a Nicodemo. Por eso en los evangelios habla que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese reino es el liderazgo. Recuerde lo que Jesús dijo también. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra reino, ahí viene una palabra muy conocida, porque así se conoce un establecimiento por ahí donde ustedes van a tomarse un cafecito, Basilea. Esa palabra, Basilea, significa el reino, pero ¿sabe qué? Implica someterse a las leyes de ese reino, es decir, la obediencia a los principios de Dios. Cuando Jesús dice, mas buscad primeramente el reino, es decir, busca primeramente someterte a mi liderazgo, dice el Señor, y las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Qué cosa? La comida, el vestido y todas las demás cosas. Recuerdo a un hermano, muy, muy buen profesional, con varias maestrías y en distintas disciplinas. Sin embargo, había fracasado en su propia empresa y una vez me dijo, hermano, la verdad, yo con este conocimiento que tengo he echado a andar otras empresas, pero la mía no la pude echar a andar. He fracasado, tengo problemas serios con los bancos. Hasta que un día él reconoció que era necesario someter todo su conocimiento a Dios y decirle, Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Y cuando él entendió ese principio, Dios lo empezó a ayudar. Y después, unos años después, me dijo, hermano, ahora Dios me ha prosperado. Me ayudó porque estaba al punto de la quiebra y ahora tengo la bendición de Dios. Y Dios me sacó de aquel agujero. ¿Se recuerda, me dijo, de lo que yo le había contado? Ahora Dios me ha dado libertad de esa condición en la cual estaba. ¿Por qué? Porque reconoció el liderazgo de Dios en su propia empresa. Así que ve aquí, hermano, las bendiciones. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aquí nos habla de provisión. Nada, dice aquí, la primera parte, perdón, del versículo 1. Jehová mi pastor, nada me faltará. Aquí me está hablando de provisión. Provisión en la parte espiritual, en la parte anímica, en la parte física. Y esta se puede derivar en muchas otras áreas. Cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, son las mismas palabras que Jesús dijo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ¿por qué nos angustiamos por el día de mañana? Esto, hermano, está reflejando la angustia, la ansiedad, el afán, la desesperación. Está hablando que nuestro liderazgo, es decir, mi propio ego está gobernando. Si Dios fuese el líder sobre nuestra vida, no entraríamos en el afán y la ansiedad. La presencia de esos dos elementos implica nuestro propio liderazgo. Pero el liderazgo de Dios no produce ansiedad. El liderazgo de Dios produce, lo dice la Biblia en Romanos, el reino de los cielos. Es decir, el gobierno de Dios, el liderazgo de Dios, no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, es decir, en rectitud, en gozo y paz en el Espíritu Santo. O sea, es evidente que los resultados del gobierno de Dios son distintos a los nuestros. La ansiedad, por lo tanto, no es el resultado del gobierno de Dios. Si usted se está quebrando las uñas, se come las uñas, y tenga cuidado porque lo pueden operar del apéndice si usted sigue comiendo las uñas. Se me recuerda una persona que la fui a visitar al hospital y me dice, mire hermano, ¿sabe qué encontraron en el apéndice? Uñas. Ahí fueron a dar todas las uñas que me comí. Así que le va a salir caro, por favor, la ansiedad. Por favor, aceptemos, Dios es bueno. El problema es que decimos, y si le entrego todo a Dios, ¿y cómo va a salir las cosas? Mejor que lo que usted se imagina, mejor. Por eso dice aquí, nada me faltará. O sea, hay provisión de Dios. Segunda bendición es descanso, el versículo 2. Ahora sí, aquí está el versículo 2. En lugares de delicados pastos, dice, me hará descansar. Hermano, ¿cuán necesaria es la paz o el descanso en medio de una tribulación? Una oveja es un animal, como dije, muy nervioso. especialmente cuando tiene que cruzar un arroyuelo. La oveja, cuando mira el agua en movimiento, se pone nerviosa y no quiere cruzar. Tiene que hacer cruzar el pastor al rebaño en donde hay aguas quietas. Por eso dice, junto a aguas, oiga, de reposo, o sea, que no se están moviendo, me pastoreará. Es que la oveja es un animal muy frágil, demasiado piqui, muy delicado. Y eso, hermano, nos da un reflejo de lo que usted y yo somos. Somos demasiado delicados. Mire, algunos de ustedes, porque nadie los saludó, hoy que vino, ya están medio enojados. O al final, que le hicieron una mala mirada, que un comentario, que lo demás. La verdad que Dios tiene demasiada paciencia. Si yo fuera Dios, a saber qué hubiera pasado. Pero la verdad es que tenemos a Dios como Dios y Él produce reposo. Hermano, ese gobierno maravilloso del Señor trae en primer lugar ese descanso que va más allá de nuestras expectativas naturales. Normalmente nosotros queremos tener paz si todo está asegurado. Asegurado la educación de los hijos, la alimentación, la casa, tener asegurado todo, tener ya una casa donde ya ha sido cancelada, que ya no tenemos que estar pagando una cuota al banco, que bueno, todo y que tengamos salud. Pero ¿sabe qué? Tarde o temprano todas estas cosas son amenazadas por los vientos que vienen del mundo, los ataques del diablo también. Entonces, ¿qué pasa cuando en un momento dado la economía, la salud, comienza a ser socavada por una tempestad? Entonces, si Dios no es el líder de nuestra vida, entonces nos vamos a llenar de angustia. Nos vamos a llenar de desesperación. Pero cuando Dios es nuestro pastor, entonces lo que vamos a hacer es lo que dice la palabra de Dios, que presentemos todas nuestras necesidades en toda oración y ruego delante del Señor, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo el Señor. O sea, el Señor está dispuesto a que nuestro ser interior esté en reposo a pesar que me encuentro en el ojo del huracán. Usted quiere tener primero paz externa para tener paz interna. Eso jamás va a suceder. ¿Sabe cuándo va a pasar? Cuando se muera. Porque ya no va a oír a nadie. Ya no va a estar viendo las noticias. Ya no va a tener ningún problema con ninguna otra persona. Pero mientras estamos en este mundo, vamos a tener aflicción. Pero esas pruebas no tienen que acondicionar nuestro corazón. El escritor del libro, El Progreso del Peregrino, estuvo muchos años en la cárcel por ser cristiano y un predicador del Evangelio. Pero ese hombre vivía en una comunión tan profunda con el Señor y en que su propia biografía, estamos hablando allá por el año 1000, ¿qué? Ya no recuerdo, creo que fue por el siglo XIII o siglo XIV. Entonces, este hombre, estando en la cárcel, dice que adoraba a Dios y la paz de Dios llenaba tanto su corazón que él escribe, la cárcel es un palacio. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba llenando su corazón. No se había deprimido, tenía una paz impresionante, tenía un gozo. Y empieza a escribir ahí el libro del Progreso del Peregrino. Porque Dios le había traído sencillamente esta promesa maravillosa. Hermano, en esta tierra hay preocupación. La violencia se está incrementando en este país. No se sabe cuál va a ser el destino de la economía. Por un momento nos hablan que está despegándose. Yo no lo creo. Sencillamente es un maquillaje muy, 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 muy deficiente. Pero las cosas van a ir afectando cada vez más y más y van a sacudir los cimientos de la confianza de muchas personas. Pero cuando Dios es nuestro líder, Él nos va a traer descanso y usted no tiene que entrar en angustia ni en desesperación. Deje que Dios gobierne su trabajo, que el Señor le abra puertas. Por eso, cuando usted necesite trabajo, pídaselo primero a Dios. Antes de poner su currículo, diga, Señor, yo necesito trabajo. No esté confiando que su currículo y que su experiencia, y que por eso la gente lo va a aceptar, y cuando no lo reciben, dice, ¡qué barbaridad! Esta gente no se da cuenta lo que están perdiendo. Ya se dieron cuenta, por eso no lo recibieron. Pero sabe, cuando usted le pide a Dios y se humilla, Señor, yo no confío en mi experiencia, ni en los contactos, ni en el currículo que yo tengo, ni en mis estudios, pero confío en ti, Señor. Entonces, dice el Señor, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios le va a traer reposo, le va a traer descanso en su corazón. Dice en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aquí nos está hablando de dirección, es otro de los beneficios. El primero que veíamos era provisión de todo lo que necesitamos. Segundo, descanso o paz interna. 3, dirección. Recuerde que la oveja es un animal que no tiene dirección, se pierde con facilidad. No es como el perro que puede retornar a casa a través del olfato. No es como otros animales, ni fíjense bien, aún el buey se orienta también. Usted por eso ve, por ejemplo, allá por las 5 de la tarde, especialmente aquí por la costa, y aún ve a esos animales que van cruzando la calle y no hay nadie que los está guiando. Pero ahí está, esos animales conocen el pesebre de su señor. Y ahí se van orientando y regresan a casa. Aún hasta el burro regresa. Y hay algunos que no quieren regresar a su señor. Pero la oveja es un animal que se pierde con tanta facilidad y por eso necesita dirección. ¿Cuáles son las herramientas que Dios ocupa para darnos dirección? En primer lugar, la palabra. Se mencionaba este versículo anteriormente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Una de las cosas que Dios hace con ese liderazgo sobre nuestra vida es que Él nos da entendimiento en la palabra. Comprender la palabra es una obra del Espíritu. No solamente es leerla por leerla, sino que de repente el Espíritu Santo, porque usted está siendo gobernado o está siendo dirigido por el liderazgo de Dios, entonces, en ese liderazgo, Dios produce discernimiento. Usted empieza a extraer las verdades. O sea, el Espíritu Santo se las muestra. Usted las cree, las acepta, y usted se deja guiar por ellas, y camina en obediencia por ellas. Claro, esta es una obra maravillosa del Espíritu. Por eso que hay personas que en su vida anterior, es decir, sin el conocimiento, sin la experiencia del nuevo nacimiento, cuando leían la Biblia no la entendían. ¿Sabe por qué no la entendían? Porque no tenían aquel que inspiró la palabra, el Espíritu de Dios. Por eso dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Algunos los que están escuchando este mensaje les parece una locura. ¿Y sabe por qué les parece una locura? Porque su naturaleza no es la naturaleza que Dios quiere de su vida. Usted es una persona natural, pero no es una persona espiritual. La persona que conoce a Cristo, entonces empieza a conocer la palabra y se deja dirigir por la palabra. El otro elemento importante para la dirección es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dijo Jesús, nos guiaría a toda verdad a través del testimonio interno del Espíritu. Ese Espíritu Santo nos quiere dirigir en todas las áreas. Hay momentos cuando el Espíritu Santo nos da una palmadita en nuestro hombro y le dice, hazlo. Usted siente seguridad, pero si usted siente temor en tomar una decisión, no la tome. Después de haber orado y haber pedido dirección a Dios, y usted siente temor, siente incertidumbre, no la tome. En la vida del cristiano existen semáforos espirituales. La luz roja le dice, detente. La amarilla, precaución. La verde, pasa. Habrá momentos cuando el Espíritu Santo le va a poner luz roja. Usted siente aquella inquietud, que no debe de hacer ese negocio. ¡No lo haga! Que ya no trate más con aquella persona, no lo haga. Hay personas que han sido involucradas en delitos y ahora están siendo procesados jurídicamente, no porque cometieron un delito, sino por andar con personas que andaban cometiendo esos delitos. Cuando el Espíritu Santo le dice, no andes con esa persona, el Señor sabe por qué. El Espíritu Santo nos guía en todas las áreas, nos guía toda verdad. En cuanto a la doctrina bíblica, nos guía. ¿Qué cosa conviene? ¿Qué cosas no conviene? Por eso necesitamos aplicar la obra del Espíritu en todas las cosas. Les quiero compartir algo. Años atrás, me gustaba leer un poco de filosofía. con el propósito de poder, digamos, ver el pensamiento humano muy por debajo del pensamiento de Dios. Y ver que la intención de los filósofos siempre era realmente tan limitada. Y una vez compré unos libros, me recuerdo, en una plaza allá en Madrid. Me los traje. Entonces, recuerdo que eran de este filósofo Nietzsche. Los traje y los puse en mi biblioteca. Estaba orando en la oficina y mientras oraba, de repente el Espíritu Santo me puso en mi corazón. Me empecé a enfocar en los libros y en los libros. En los libros. Dije, basta, yo estaba orando, pidiendo por otras cosas y de repente los libros. Entonces yo me acerqué y vi esos libros ahí. Y recuerdo que, bueno, yo tomé uno de esos libros y no los había leído. Pero cuando abrí uno de ellos y empecé a ver realmente el contenido, eran puras blasfemias en contra de Dios. Dios mío, ¿yo cómo puedo tener estas blasfemias aquí? El Espíritu Santo me estaba diciendo, eso no te conviene. ¿Por qué? Porque eran insultos en contra de Dios. Lo que hice fue, inmediatamente, los hice pedazos, los mandé a quemar. ¿Por qué? Mire, el Espíritu Santo nos va a guiar. Nos va a guiar en muchas cosas que nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Por eso dice acá, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Es decir, en las cosas que son rectas, ahí el Espíritu Santo nos va a guiar. Otro elemento importante del gobierno o el liderazgo de Dios es la protección. Y dice más adelante, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Una de las cosas que más puede preocupar al ser humano, y de hecho la Biblia lo menciona allá también en la epístola a los Hebreos, es la muerte. Porque se presenta como un tremendo enemigo que le pone final a la vida. Entonces, el temor que causa la muerte, tarde o temprano, puede paralizar la iniciativa del ser humano. La Biblia dice claramente que la vida del hombre son 70 años y entre los más fuertes es 80. Haga la cuenta cuánto le falta. Eso es traer sabiduría al corazón. Enséñame a contar los días. Entonces, eso significa, si más o menos me falta, si es que morimos en forma natural. Entonces, eso me hace a mí hacer una evaluación de cómo debo yo de vivir los años que me restan y traer al corazón sabiduría. Pero la muerte, de igual manera, siempre va a venir. Entonces, David pone aquí el punto más álgido de la vida del ser humano, que es pasar por el valle de sombra y de muerte. Pero note bien que en el liderazgo de Cristo sobre nuestra vida, ya que Él es el buen pastor, porque Él dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, Él nos protege del enemigo más cruel que pueda existir, que es la muerte. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, a partir de ese momento nosotros tenemos vida eterna. Es decir, que aunque este cuerpo vaya a la tumba, mi alma y mi espíritu vuelan a la presencia del Señor y no va a condenación. ¿Por qué razón? Porque la vara y el cayado de Dios, que son dos instrumentos que el pastor necesita para proteger el rebaño, que es una de ellas significa el poder o la omnipotencia y el otro significa la gracia o la misericordia. Mire, cuando Dios, hermano, uno de sus hijos enfrenta la muerte, oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que Cristo con poder se levantó entre la tumba y se levantó como precursor suyo y mío. Por eso el sacerdote en el Antiguo Testamento, el día de las primicias, le traían unas espigas de trigo. Y él agarraba esas espigas y las levantaba. Y las mecía delante de Dios, como una señal de la cosecha. Esas eran las primeras, los primeros granos o espigas que habían madurado, pero lo demás estaba verde todavía. Pero ya ese sacerdote estaba levantando las espigas como una señal de la madurez de todas las demás espigas. Jesús, dice la Biblia, es las primicias de entre los muertos. Jesús es la espiga que se levantó de la tumba en representación de la gran cosecha de resurrección de los muertos en Cristo Jesús, y los que vivan para ese momento serían transformados en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia dice que Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La palabra inmortalidad no se refiere al alma y al espíritu, sino que se refiere al cuerpo. Es decir, hermano, el pecado trajo al ser humano deterioro físico. Por eso se enferma, por eso se arruga, por eso, hermano, muere, porque Dios no lo creó para que este cuerpo se fuera deteriorando, sino que lo creó para siempre, pero el pecado lo comenzó a afectar. Pero a través del poder de la resurrección de Cristo, el Señor le ha dado a usted y a mí esperanza viva, gloria al Señor. ¿Qué significa eso? Que yo no estoy ilusionado en algo falso, sino que tengo la esperanza que en el día, si Dios me llama antes de su venida, este cuerpo se va a levantar de la tumba con un cuerpo glorificado. O si Cristo viene, hermano, hoy el cuerpo sería transformado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque nuestra gavilla, Cristo Jesús, se levantó como precursor de toda la iglesia. ¿Se da cuenta por qué conviene el liderazgo de Dios? Porque el liderazgo de Dios produce confianza aún en la misma muerte. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero también, otra bendición del gobierno, el liderazgo de Dios sobre nuestra vida, es que Dios recompensa. En el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aquí se está refiriendo a los animales como los lobos u otros animales rapaces que amenazan el rebaño. Y ahí David, y él se recordaba que cuando él veía a los animales que querían robarse un cordero, los tenía a raya. El resto del rebaño estaba apacentando, pero él se ponía entre el animal feroz y el rebaño. Y el rebaño estaba comiendo bien tranquilo. Le había preparado el almuerzo a ellos. El lobo o los demás animales, viendo eso, querían atacar, pero no podían. ¿Por qué? Porque ahí estaba el pastor. ¿Sabe qué? Cuando dice aquí, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. El liderazgo de Dios hará que usted levante cabeza enfrente de la gente que ha querido maltratarle o le ha maltratado, le ha dañado. Gente que le ha hecho la vida imposible, que se la ha complicado. Sobre aquellos que han tratado de hacerle tanto daño. Ellos van a empezar a ver cómo Dios lo trata a usted de una manera tan especial. En otras palabras, hay una recompensa pública en esta vida. Por eso vale la pena el liderazgo de Dios. Usted no necesita promoverse ni hacer campaña política para elevarse sobre los demás. Cuando Dios lo levanta, nadie lo puede bajar de donde Dios lo ha levantado. Por eso, recuerde que vale la pena ese liderazgo, porque ese liderazgo me va a ayudar a poder tomar ciertas posiciones que yo no he andado buscando, pero por pura misericordia Dios se lo da a sus hijos. El Satanás va a ver que lo que él perdió, la comunión con Dios, la santidad de Dios, perdió la dignidad, perdió la justicia, perdió la rectitud, perdió todo. Ahora Dios está vistiendo a sus hijas, a sus hijos, a los redimidos de la tierra con su sangre. Los está coronando de favores y misericordia. Por eso los demonios están ahí como lobos rapaces y dicen, ¿cómo es posible que Dios tenga tanta misericordia de ellos? ¿Sabe por qué Dios redimió al ser humano? Porque el ser humano nació en una condición pecaminosa. Los ángeles caídos no tienen redención porque ellos cayeron de un estado de perfección. ellos no tenían naturaleza pecaminosa, sino que el espíritu de ellos se rebeló en contra de Dios. No fue por ignorancia ni por debilidad, sino por una deliberación en contra de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios no vino a redimir a los ángeles caídos, sino a sus hijos. Por eso que cuando usted es una hija, un hijo de Dios, que está ahí comiendo de todas las bondades de Dios, Satanás está viendo de lejos, pero Dios lo tiene a raya, porque usted es una hija del Señor. Pero hay algo más. Bajo el gobierno de Dios, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí habla de gozo. La oveja es un animal que fácilmente también se cansa. Y lo que hacía el pastor era traer esa oveja y la ponía debajo de un arbusto para que el calor del sol no estuviera atormentando. Y agarraba un cuerno de aceite, por eso que entre los instrumentos del pastor de ovejas era andar un cuerno. Y derramaba aceite sobre la cabeza, no sobre el cuerpo, solo sobre la cabeza del animal. Por eso usted mira a los beduinos en el desierto, que se ponen ahí, es un mantel, hermano, es un pedazo de tela, más o menos de 8 metros, o de 8 varas, y se le empiezan a enrollar, porque necesitan proteger el cerebro. En el desierto no se puede andar sin una cubierta sobre la cabeza, porque rápidamente, la temperatura interna comienza a subir. Eso significa que el cuerpo se está quemando. Y el cerebro, cuando ya entra a una temperatura demasiado elevada, ya no funciona. Es ahí donde vienen los desmayos. La presión sanguínea comienza a afectarse, ya siente la gente mareos. Por eso me recuerda el caso de una misionera. Me dice: pastor, mire, ore por nosotros porque estamos aquí a 50 grados centígrados y vamos en el tren, y fíjense bien, sin aire acondicionado, con 50 grados centígrados y todos transpirando. Le decía: hermano, ya siento que me desmayo, ore por mí, por favor. Y dice, yo no sé si se desmayó, porque después ya no oí lo que dijo. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo no soporta esas temperaturas. ¿Sabe qué? Cuando las pruebas de la vida vienen a nuestra vida, nos cansan, nos agobian. Y no hay oveja que no se canse, no hay cristiano que no se canse. Pero el buen liderazgo de Dios, al verlo a usted cansado, ¿qué es lo que hace? Derrama la unción de su Santo Espíritu. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿De dónde va a venir la fortaleza de su vida? Va a venir del liderazgo de Cristo, y Él va a derramar de su unción, Él va a derramar una experiencia espiritual de tal manera que usted recupere la fuerza y recupere el gozo de su corazón. Por eso nos conviene el liderazgo de Dios, porque produce alegría sobrenatural. El gozo de Jehová, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Una persona llena de gozo puede seguir adelante, aunque se canse por un momento. Recuerde al Señor Jesucristo, estando en Getsemaní, dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Pero dice, y descendían ángeles para fortalecerlo. Yo me imagino que los ángeles decían a Jesús: ya falta unas cuantas horas, la redención está cerca, el plan eterno está para cumplirse. ¿Sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? Lo va a llenar, lo va a visitar, lo va a restaurar. Y eso le va a traer el gozo. Aunque se sienta cansado. Y es normal que se canse. Pero de ahí vendrá una experiencia de gozo. Y en último lugar, dice el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí nos habla de vida eterna. En la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando llego a los cementerios y estamos depositando los restos mortales de una hermana, un hermano en Cristo, algunas veces me pongo a pensar y digo: Señor, Gracias porque ahora ya está al otro lado del redil de esta tierra. Ahora está en tu redil. Está seguro contigo. El Señor le dijo a Josué, tú harás heredar a este pueblo esta tierra. Tú tienes que ayudarlo a cruzar, a que tomen posesión la tierra que le he prometido. Y lo que Dios ha prometido es vida eterna. Y bajo el liderazgo de Dios, el destino suyo y mío ya está asegurado. Por eso que cuando usted lea el Apocalipsis, no le tenga miedo. Hay gente que le tiene miedo al libro de Apocalipsis y dice que me asusta todo lo que veo ahí. Al diablo le debe de asustar, porque ahí está descrito su destino. Pero en el caso de los redimidos de Jehová, no. Ahí está, hermano, vemos a la iglesia en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, en victoria. La vemos a la iglesia con vestiduras blancas, con palmas en las manos, y que tira las coronas a los pies del Cordero de Dios y dice, a Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos, amén. Vemos a un pueblo victorioso y vemos a ese pueblo viniendo con Cristo en la batalla del Armagedón para poder establecer el reino milenial. Entonces, cuando miramos Apocalipsis, sencillamente es un video de que Dios nos está dando de nuestro futuro. Por eso dice la Biblia claramente, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Quién le puede asegurar a usted su futuro? Ningún político, ninguna institución, nada, ninguna religión, ninguna filosofía se lo puede asegurar. Solo Cristo, nuestro buen pastor, le puede asegurar a dónde puede pasar la eternidad llena de gozo y de paz. Por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, está recibiendo el perdón de sus pecados. Cristo lo sella con su sangre y con su espíritu, lo declara hijo, es decir, parte de su redil. Y si usted es parte del redil de Dios, tiene asegurado todo. Y si ya tiene asegurada la vida, lo tiene todo ya. No se preocupe. Por eso David concluía diciendo, aunque es la primera frase de este salmo, Jehová es mi pastor. Llegó a esa conclusión. No hay nada más bello en esta vida que someterse al liderazgo del Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿está haciendo su propia voluntad o quiere que Dios dirija sus pasos? ¿Es una persona dócil a la voluntad de Dios o hay rebeldía? ¿Cuál es su posición? Analice los resultados de su vida. Esos resultados le van a describir quién está gobernando. Pero cuando Cristo gobierna, dice, el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en rectitud, en justicia y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Que usted sea su propio líder o sea nuestro Señor Jesús? Si usted acepta esa bendición, usted entrará bajo las bendiciones que hemos descrito, la Biblia describe en este Salmo 23. Oremos, Padre, gracias por tu amor. Qué maravilloso eres, no nos dejas perecer. Aquí estamos, buen Señor, pidiendo tu ayuda. Ministra, oh Dios, a tu pueblo de una manera grande. Tú conoces su necesidad, su preocupación, su aflicción. Pero queremos, Señor, en esta hora, aceptar que tú eres el dueño del rebaño. Aceptamos que somos ovejas y a la vez aceptamos los privilegios de esa oveja. Por lo tanto, nuestra gloria eres tú. Queremos decir como Pablo, lejos esté de mí, sino gloriarme en la cruz de Cristo. Porque ahí está consumado el liderazgo, en tu muerte y en tu resurrección, para que nosotros gocemos, experimentemos, vivamos este salmo. Que no sea un lindo salmo, que lo aprendemos de memoria, sino experiencias que las vivimos. Señor, a partir de este momento, queremos decirte, renunciamos a nuestro propio liderazgo por el tuyo, nos conviene. Tú lo dijiste, mas buscad primeramente el reino, el liderazgo del cielo, y las demás cosas vendrían por añadidura. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a aquellos que no te conocen. Mientras todos siguen orando con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, quisiera preguntar si tenemos aquí entre nosotros a una persona que pueda decir: yo necesito que Cristo tome el timón de mi vida. Yo ya no puedo. Quiero que Cristo me cambie, me transforme, me salve. Levante su mano ahí donde está. Dios lo bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera entregarle su corazón a Cristo? Es lo más sabio. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios lo ha traído. Por última vez, ¿habrá alguien más? ¿Alguien más? Las personas que levantaron su mano, ahí donde están, repitan esta oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Perdóname, límpiame, Señor, con tu sangre, porque creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y darme la vida eterna. Resucitaste para declararme hijo tuyo. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, gracias, porque a pesar de ser una persona pecadora, yo sé que tú llevaste mis pecados en tu cuerpo, y por la fe en esa verdad recibo el perdón. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Señor, bendice estas vidas. Tráele, Señor, esa restauración que tanto han estado esperando. Aquellos que han escuchado este mensaje ahí donde se encuentran, en casa o en otro lugar, te pedimos, Señor, que los ministres. Tráeles fuerza, aliento, dirección. Padre, gracias por sus vidas. Que tomen la decisión de consagrarse a ti. Y todos aquellos que ya te hemos conocido, no queremos ser rebeldes a tu liderazgo. Te pedimos perdón, Señor, por querer tomar la rienda de nuestra propia vida. Perdónanos, límpianos con tu sangre de tal pretensión. Mas ahora reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Nos sometemos incondicionalmente a lo que tú quieras. El Señor es mi pastor. Las personas que han sido asignadas para poder repartir los elementos de la cena del Señor, pasen por favor.